9:45, 4:45, el pròxim dimarts se celebra un acte més inclòs en les activitats del 8M, el Dia Internacional de les Dones a Formentera. Es tracta d'una xerrada doble, ara ho explicarem, a càrrec d'Esther Mercedes Carnero. Ella és responsable d'Igualtat i Política Social de Serveis Públics de UGT Illes Balears. La xerrada està titulada Prevenció i actuació de l'assetjament masclista en l'àmbit laboral. Hola Esther, benvinguda a Ràdio Illa.
Buenos días.
Moltes gràcies per atendre'ns. A veure, explica'm-ho bé. La xerrada és el pròxim dimarts a la sala de plens, al costat del centre de dia. I de hecho, haces dos conferències, ¿no? Una a las 10 y la otra a las 5 para adaptarnos mejor, entiendo, a los horarios de las trabajadoras y trabajadores, ¿no?
Efectivamente. La idea es tener la misma charla dos veces, por la mañana y por la tarde, para aquellas personas que no puedan acudir por la mañana por motivos laborales, pues que tengan la oportunidad de acercarse por la tarde. Y no solamente para trabajadores y para trabajadoras, también sería muy interesante para personas que tengan pequeñas y medianas empresas.
Ah, no, clar, i tant. Va, posem-nos a la pell de justament d'aquestes persones, amb petites i mitjanes empreses. Quins, diguem-ne, fonaments que poden fer per assegurar-se de que aquestes situacions d'assetjament masclista no es produeixen al seu àmbit laboral, o si es produeixen, poder-los donar resposta?
Mira, lo más importante es haber practicado. Y como pasa, por ejemplo, en un incendio, a que nadie se le ocurre no tener el extintor cerca y saber dónde se coloca o tener otra salida de emergencia, o eso no se pone en tela de juicio. Sí. Está claro que eso lo tenemos que tener previamente ensayado para saber qué hacer. En un caso de acoso sexual, de acoso por razón de sexo, de violencia, incluso de género, tenemos que tener como previsto qué elementos de actuación vamos a tener. Para ello, lo principal es tener protocolos. Unos protocolos que sean fácil, que sean sencillos y que lo podamos llevar a cabo en el caso de que sean necesarios tirar de mano. Y yo siempre les comento a los pequeños empresarios, a las pequeñas empresarias, que existen unos modelos gratuitos del Instituto de las Mujeres. Ahora voy a decir dónde lo van a poder encontrar, porque para que nos quede claro, cualquier empresa, aun la zapatería de la esquina, aun ese pequeño dentista con dos personas trabajadoras, tienen la obligación legal de tener estos protocolos, y esto desde el año 2007, que no es que venga de ahora, no es que sea algo nuevo, pero sigue siendo algo desconocido.
Caram, ¿cómo podemos acceder a estos protocolos para prevenir o al menos responder al asedio machista?
Pues mira, simplemente tenemos que poner en Google, San Google, como digo yo, tenemos que poner igualdad en la empresa. Ahí nos va a salir un botoncito que se llama acoso sexual o por razón de sexo. Sale en el margen izquierdo de la pantalla. Clicamos ahí y solamente hay que buscar el modelo editable. Ponemos los datos de nuestra empresa y, por supuesto, se lo compartimos a todo el personal. Porque un protocolo muy bonito, muy bien diseñado, muy bien maquetado y con una fotografía preciosa en la portada, metido dentro de un cajón, no sirve absolutamente de nada. La gente tiene que saber que tanto el empresario o empresaria tiene la obligación de tener establecidos estos protocolos, pero las personas trabajadoras también tenemos la obligación de conocerlos, porque una cosa diferencial de estos protocolos respecto a los del acoso laboral es que cualquier persona los puede activar. No tiene que ser la persona que está siendo acosada, sino el compañero o compañera de codo con codo que lo está viendo lo puede activar. Y esto es algo muy interesante y que crea una diferencia respecto a otro tipo de protocolos.
Què diuen aproximadament? Tampoc cal entrar molt al detall, però quins temes aborda aquests protocols d'igualtat a l'empresa?
Mira, la primera parte es la del acoso sexual, y aquí todo el mundo lo identifica con bastante facilidad. Cuando el acoso es grave, todo el mundo ve si cogen el culo a una compañera al pasar por hablar mal y pronto, poniendo ejemplos claros y clarificantes, todo el mundo se da cuenta que eso no es aceptable y nos indignamos más, nos indignamos menos, pero a veces no sabemos cómo reaccionar. Por eso es importante que sepamos en nuestro protocolo adaptado a la realidad de cada empresa qué es lo que tenemos que hacer, o de cada administración pública, que también tiene la obligación de tenerlos, a dónde tenemos que acudir. Pero luego vienen muchos ejemplos clarificadores de lo que es acoso por razón de sexo, que no es lo mismo, son dos cosas diferentes. El acoso sexual obligatoriamente tiene que tener ese componente vejatorio, ese componente de tocamiento, de palabras inadecuadas, de comportamientos sexualizados. Desgraciadamente está muy, muy de moda lo de la foto de un solo visionado, donde yo le envío a una compañera partes de mi cuerpo que obviamente esa compañera no ha pedido ver. Esto desgraciadamente está muy de moda y las compañeras, las trabajadoras se encuentran en una situación de indefensión terrible, porque tampoco luego tienen la prueba. Y cuando la abres por primera vez, no se te ocurre con otro móvil hacerle una segunda foto a la foto de un móvil. Es decir, te encuentras en una situación en la que tú realmente no sabes qué es lo que tienes que hacer. Todas estas partes de acoso sexual se identifican fácil. Luego viene la parte del acoso por razón de sexo. Ese es complicadísimo, complicadísimo de identificar. E incluso en muchos sitios lo que me encuentro es que lo confunden con un acoso laboral. Y no tiene nada que ver, porque además un acoso laboral tiene que darse a lo largo del tiempo, como mínimo unos 6 meses, y tiene que estar largamente probado. Sin embargo, el acoso por razón de sexo funciona en otra liga. Y le está pasando cada vez a más hombres. Hasta ahora eran solo mujeres, pero ya no. Esto ya le está pasando a más hombres. ¿Sabéis bien lo que es el acoso por razón de sexo?
Claro. ¿Qué es?
El acoso por razón de sexo es cuando yo hago labores, funciones fuera de mi horario laboral, que están vinculadas con los cuidados, que están vinculados con la atención, ¿eh?, y que luego me repercuten negativamente en mi puesto de trabajo. Por ejemplo, ejercer los derechos de conciliación o cogerme la paternidad completa. Ahora está de moda que las mamás se pueden coger la maternidad completa. Los papás tienen las mismas fechas de maternidad que las mamás, pero obligatorio solo son 6 semanas. El resto son voluntarias. Pues cuando muchos papás se quieren coger su paternidad, que tienen derecho a cogerla para ejercer ese cuidado al lactante, se encuentran con que cuando vuelven a su puesto de trabajo, les cambian de puesto, les bajan de categoría, les quitan las funciones. Todo esto son casos claros de acoso por razón de sexo y no se pueden permitir.
Caram, doncs ja ho veieu, eh? El pròxim dimarts a la tarda tindreu aquesta conferència a les 10 del matí i després a les 5 de la tarda una reedició de la mateixa xerrada a càrrec d'en Esther Mercedes de UGT Balears, responsable d'igualtat d'aquest sindicat. La xerrada, doncs ja veieu, titulada Prevenció i actuació davant de l'assetjament masclista en l'àmbit laboral, dirigida tant al personal treballador com també als empresaris que vulguin orientar-se per com prevenir, doncs, aquestes situacions i, a més també, doncs, com complir la llei, perquè, en definitiva, com apuntava abans Néstor, des del 2007, les empreses, des de la més petita a les grans companyies multinacionals, tenen l'obligació de tirar endavant aquests protocols per prevenir i per donar resposta a l'assetjament masclista. De totes formes, Néstor, ja per anar acabant, entenem que si voldria, diguem-ne, tenir una interpretació esperançadora pel que fa a com veiem aquest assumpte ara i fa 10 anys. Coincideixes amb això? Hem millorat? Què falta per polir?
Hemos mejorado en algunos aspectos, pero me temo que esta ola reaccionaria de fascismo y de ultraderecha no nos está ayudando ni nos está favoreciendo demasiado. Se ve como si algo ya estuviera muy superado y falta que la gente identifique claramente cuando las situaciones se dan. Por eso yo invito a todo el mundo que quiera venir, por favor, venir, que los que ya habéis hecho charlas conmigo anteriormente ya sabéis que intento hacerlo dinámico, divertido, con casos prácticos que se vean claros. Y os voy a poner de ejemplo el caso de Ana, porque hay veces que no es tan fácil identificar uno de estos casos. El caso de Ana era una compañera casada con una mujer, tenía un niño pequeño. En una reunión, ella ya tenía un puesto de cierta responsabilidad en su empresa, en una reunión delante de todo el mundo, su jefe directo lo que le dijo textualmente: a ti lo que te hace falta es que te echen un buen polvo y te quiten la virginidad. Claro, este comentario va de acoso sexual, pero también va de acoso por razón de sexo, pero también tiene un componente LGTBI-fóbico, porque si no llega a ser lesbiana, no se insinúa que le tienen que quitar la virginidad. Y también era porque era joven, pero también era un acoso laboral. Hay muchas veces que los casos son muy difíciles de desmarañar y el al menos identificar qué es lo que me está pasando para saber dónde está la solución y poder venir a UGT y que les demos esa herramienta de ayuda va a ser algo fundamental. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. Yo estoy segura que de aquí a unos años todo esto estará más que superado y la gente tomará una conciencia real de que esto no se puede consentir. No me puede pasar a mí, no le puede pasar a mis hijas, ni a mis compañeras, ni a ningún compañero que tengamos al lado tampoco.
Esther Mercedes, d'UGT, moltes gràcies per atendre'ns i en tot cas, bé, doncs ens veiem el pròxim dimarts, el 17 de març, recordem, a les 10 del matí, a la sala de plens, al costat del centre de dia, i la mateixa xerrada també a les 5 de la tarda, en el mateix escenari, prevenció i actuació de l'assetjament masclista en l'àmbit laboral. Gràcies, una abraçada.
Muchas gracias por atenderme, un abrazo.